Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Bueno, pues buenos días. Aquí estamos otro miércoles más en el Estado Ciudad y tenemos a Virginia Moreno. Buenos días, Virginia.
Buenos días, Diego.
Y al que no tenemos es a nuestro director, a don Ramiro Aurín, que se ha ido a Valencia para ir organizando las fallas, pero que volverá pronto con nosotros. Pues nada, vamos a empezar, si te parece, Virginia, comentando el tema de los embalses, que ya sabemos que es una de nuestras grandes preocupaciones todas las semanas, y esta semana pues se repite prácticamente lo mismo que tuvimos la semana pasada, es decir, que perdemos unos 108 hectómetros cúbicos en el conjunto de las cuencas españolas. Esto es un 0,19 de descenso por segunda semana consecutiva. Nos pone esto en el 58% del total de agua embalsada, con 32.583 hectómetros cúbicos. Seguimos por delante o por encima de la media de los últimos 10 años. Estamos unos 2.000 hectómetros cúbicos por encima de esta media de los últimos 10 años, que para esta semana era del 55%, frente a este 58% que tenemos ahora, y de 30.800 hectómetros cúbicos frente a los 32.500 que tenemos. Y estamos también muy por encima de la misma semana del año pasado, cuando teníamos solamente 28.000 hectómetros cúbicos y un 50%. Pero, igual que la semana pasada, este dato de reducción del agua embalsada es un poco engañoso, porque prácticamente, vamos, y sin prácticamente, todo el descenso obedece al descenso en la cuenca del Tajo, que es de 155 hectómetros cúbicos, y en concreto a un solo embalse de la cuenca del Tajo, que igual que la semana pasada es el embalse de Alcántara, ya sabemos, último embalse de la cuenca antes de entrar en Portugal, que tiene aprovechamiento hidrológico y que esta semana pues ha descendido en 132 hectómetros cúbicos. Se queda todavía con 2.092 hectómetros cúbicos sobre un total de 3.100. O sea que hay agua en Alcántara de sobra para seguir turbinando y para aprovechar, bueno, pues esta ventaja que tienen los embalses, que además de ser una reserva de agua, pues nos sirven para obtener energía limpia y utilizable en el momento en el que queremos. Junto con esta cuenca del Tajo, que pierde estos 155 hectómetros cúbicos, pues las otras cuencas que pierden de manera más o menos significativa también son para aprovechamiento hidroeléctrico, es decir, la cuenca del Duero, que pierde 56 hectómetros cúbicos y que con 5.454 pues se queda en el 71%. Pierde también un poquito la cuenca del Miño-Sil, también principalmente de aprovechamiento hidroeléctrico, 5 hectómetros cúbicos, que la sitúan en el 74%, con 2.270 hectómetros cúbicos. Y pierde un poquito también la cuenca del Ebro, 4 hectómetros cúbicos, y con este descenso pues se queda en el 78%, con 6.101 hectómetros cúbicos. Sin embargo, ganan agua pues la cuenca del Guadiana, que gana 70 hectómetros cúbicos y está ya en el 47%, que son cifras pues que prácticamente permiten garantizar todas las necesidades de esta cuenca para el resto del año, con 4.510 hectómetros cúbicos almacenados, y gana 44 hectómetros cúbicos el Guadalquivir, que con 3.210 pues se aproxima ya al 40%, está en el 39,99, así que nada, con unas gotitas que caigan más ahí en esta cuenca ya estará en el 40%. Gana 5 hectómetros cúbicos también la cuenca del Júcar, que está en el 51% con 1.464 hectómetros cúbicos. Gana el Guadalete-Barbate, que con 7 hectómetros cúbicos más pues está ya cerca del 30%, en el 29,86. Y gana 3 la Mediterránea Andaluza, que está todavía en el 29,22 con 343 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Estas dos cuencas están poco a poco mejorando, pero necesitarían mejorar pues a un ritmo más acelerado. Esperemos que sea así en las próximas semanas. Ya se anuncian también lluvias a partir de mañana o del viernes en bastantes zonas de España, y bueno, pues esperemos que sigan por ese camino de ir ganando agua. Las que no ganan agua y también nos preocupa mucho pues son la cuenca del Segura, que pierde 3 hectómetros cúbicos una semana más, se queda con 232 en el 20,35%, y las cuencas internas de Cataluña, que pierden otros 3 hectómetros cúbicos con un 31,61%, se quedan en 214 hectómetros cúbicos. Esta es la cuenca, pues, de las que estamos comentando, que menos cantidad total de agua tiene, 214 hectómetros cúbicos frente a estos 232 del Segura. Y además hay que recordar que las cuencas internas de Cataluña, pues, abastecen a una población muy, muy importante, de mucha cantidad de gente, y bueno, pues como no aprovechen estos meses en los que en teoría podrían ir ganando agua hasta el mes de mayo, ya cada vez va quedando menos, pues volveremos a estar en problemas el año que viene, porque tampoco parece que el gobierno de la Generalitat esté dispuesto a adoptar soluciones estructurales que pongan, bueno, pues una solución a este problema estructural que tiene Cataluña, de que no tiene capacidad de almacenamiento ni capacidad de obtener agua de otras cuencas para esa inmensa población del área metropolitana de Barcelona y más pueblos cercanos. Con lo cual, pues seguiremos hablando de los problemas de agua en Cataluña si nadie los remedia. El que sí que ha venido, a diferencia de don Ramiro Aurín, que como comentábamos hoy no vendrá, ha llegado ya don Lorenzo Dávila.
Muy buenos días, don amigo.
Muy buenos días, don Lorenzo. Y nada, por terminar con esto de las cuencas, pues las pequeñas cuencas del norte, todas por encima del 80, del 90%, muchas de ellas. Así que por este lado, ningún problema. Problemas, pues ya decimos, Guadalete, Barbate, Mediterránea, Andaluza, que tienen que seguir o que tienen que empezar a ganar agua a mayor velocidad de la que están ganando, y Segura y Cataluña Interna, que tienen que empezar a ganar agua en vez de a perderla, como llevan haciendo desde hace varias semanas frente al resto de cuencas que están ganando agua, salvo estas utilizaciones hidroeléctricas que hemos comentado en Tajo, Duero y Miñosil. Así que, bueno, por ahí mirando al cielo en muchas regiones de España todavía, en esta época en la que tiene que empezar a llover. Y por lo demás, pues estamos mirando a otros sitios que no son el cielo y las nubes españolas, sino a los nubarrones internacionales, ¿no? En muchos puntos, y que cada vez se van haciendo más negros y más peligrosos con estas cosas que nos ocurren ahora en la política mundial, que parece que está dando un giro total, ¿no, don Lorenzo? Esto de Ucrania.
Pues sí, la verdad es que eso parece, ¿no? Me sorprende más que la actitud o la respuesta del señor Trump con la paz de Ucrania, me sorprende la respuesta de Europa, ¿no? Aquí parece que no se ha dicho nada, ¿no? Es decir, yo creo que es una de las mayores humillaciones de la historia contemporánea a nivel de país, y más en un continente como Europa, bueno, pues con la tradición tanto política como de estados, como, ¿no? Y aquí nadie dice nada, ¿no? Es decir, lo que me sorprende no es lo que hace o dice el señor Trump, sino que los demás asientan, ¿no?
Que no es solo que la minicumbre que montó el otro día el señor Macron haya sido un fracaso, o sea, no haya servido sí. para nada porque no han acordado nada en absoluto, porque es lo de siempre. El señor Sánchez y también el señor Scholz pues no están de acuerdo en enviar tropas ni nada parecido. Pero ayer también el señor Trump, en otra de sus apariciones a los medios, que es que además todas estas políticas las acompaña siempre de una muy buena difusión en los medios y no hay día que no atienda alguna entrevista larga por allí, por su país. Y bueno, pues vino a decir que qué decía Europa de que no estaba sentada a la mesa de negociación. Si había tenido 3 años de guerra para solucionar algo y no había solucionado nada en absoluto. Y con eso yo estoy de acuerdo.
Pero tampoco es... Estados Unidos, ¿no?
Sí, no
claro, claro.
No, y
claro, pero no estaba su administración, claro, pero... que es lo que él viene a decir. Pero es cierto que a Europa le toca muy especialmente y hemos gastado mucho dinero y no, la verdad es que la situación no mejora para el lado ucraniano. Entonces, y tampoco hemos tomado ninguna resolución en firme de plazos, de entradas en ningún organismo internacional de Ucrania, que realmente lo hemos dejado todo un poco pues a ver cómo se sigue desarrollando, y no se desarrolla bien ni en un sentido ni en otro, porque las cosas siguen estando muy 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 cercanas a como sí. casi como empezaron.
Y toda esta nueva, bueno, esta sorpresa en la que nos encontramos los europeos, de que Trump de repente haya decidido que aquí el malo es Zelensky, que el bueno es Putin, que en fin, que vamos a llevarnos bien con él, que hombre, Ucrania podía haber arreglado esto si se hubiera sentado a negociar, que Zelensky tiene un 4% de aceptación popular, que no sé de dónde se ha sacado no sé. Esta cifra de la manga, que en fin, que vaya morro que tiene porque ha declarado el estado marcial y hombre, que le han invadido el país, igual era necesario hacerlo, no sé. En fin, todo esto responde, o parece que están diciendo los medios económicos y tal, Lorenzo, que todo esto responde a una especie de reparto de recursos en el Ártico, de recursos en Ucrania, que Trump quiere hacer con Putin para quedarse con tierras raras, con ese tipo de cosas.
Bueno, puede, obviamente estas cosas entran dentro normalmente de una estrategia que abarca mucho más allá que los temas concretos, en este caso la guerra de Ucrania, ¿no? Porque es verdad que Ucrania es un país con muchas riquezas naturales, a nivel de tierras raras y recursos naturales, pero no parecería que justificaría esa distribución, ¿no? Lo que pasa es que si tenemos en cuenta que ya lanzó aquello de adhesionarse Canadá y quedarse sí. con Groenlandia, sí. y que el Ártico, efectivamente, los grandes protagonistas del Ártico, del entorno ártico, son Rusia, Canadá y algún que otro país, Noruega y Suecia y poco más. Pues sí que parece que podría entrar en una jugada de ajedrez más de más alcance, donde aquí la distribución es un poco el pastel grande, es el de arriba, y ceder en... Pero claro, al final el resto de países estamos siendo absolutamente ninguneados, ¿no? Está jugando... con nosotros, aparte de las vidas con las que se juegan, nos están jugando.
¿Y estos recursos del Ártico son realmente aprovechables ahora mismo? Es decir, es...
Bueno, pues posible... todo depende de lo que ocurra con el hielo, ¿no? Es decir,
el cambio climático.
Sí, si nos creemos que realmente se va a producir el deshielo del casco polar, pues efectivamente hay grandes reservas, tanto bolsas de petróleo como de tierras raras y otros materiales, y por lo que parece indicar los estudios que ha habido de prospecciones, había cuenta además de que la prospección allí pues es compleja, quiero decir, lo poco que han descubierto es muchísimo, y invita a pensar que queda mucho por descubrir, ¿no? Es decir, que realmente puede haber unos recursos naturales inmensos, ¿no?
Y podría parecer también que Trump lo que está buscando es, digamos, ponerse a China, digo a China, a Rusia un poco de su lado, o por lo menos apartarla de China para poder, digamos, hacer esa guerra que es la que parece que le interesa a Trump, que es la guerra con China, ¿no? Vamos, la guerra no...
Económica.
Sí, económica,
bueno,
no...
Económica, una... económica o no, ¿no? Estará por ver cómo evolucionan las cosas. Pero sí, o sea, eso es lo que parece, ya digo, que estamos en esa jugada de amplio espectro, y no solamente metería el tema de China, metería también a la India por juego, ¿no? Uh-huh. Por medio. Porque es verdad que incluso China ha empezado ya a prohibir las exportaciones de ciertos materiales sensibles a la India, que tienen capacidad, digamos, de alguna forma de regenerar o reconstruir procesos productivos parecidos a los que tienen China. Es decir, que realmente estamos hablando de una situación, de un tablero de ajedrez mundial muy complejo y donde, bueno, pues yo creo que está por ver el papel que tenemos que jugar los europeos, porque si no vamos a ser los grandes perdedores de la partida, ¿no? Es decir, que es lo que suele ocurrir cuando a uno le excluyen del tablero, ¿no? Lo de no aparecer en la foto suele tener consecuencias.
También el señor Trump necesita una gran victoria, digamos, en los primeros días de mandato, que es un poco a lo que responde esta aceleración de los procesos. Entonces, este gran titular, que podría ser que Estados Unidos acaba con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues bueno, le vendía muy bien para, digamos, sentar las bases de lo que quiere hacer en estos próximos años. Yo creo que, evidentemente, como decías, Lorenzo, es una estrategia económica más que otra cosa. O sea, Trump lo que quiere aquí es sacar partido.
Ya, pero sujeto a demasiadas carambolas. Y está por ver qué ocurre con esas carambolas. Sí. Porque el tema del Ártico tiene sentido si realmente se queda con Groenlandia, por ejemplo, ¿no?
Claro,
cómo avanza el tema con Canadá. Pero no parece ni que los canadienses, ni los groenlandeses, ni los daneses estén dispuestos, ¿no?
Claro, porque cuando hablamos del Ártico, en el fondo, debajo del hielo del Ártico hay mar, no hay
Pero debajo del mar hay tierra.
Claro, pero ¿y eso es explotable? Es decir, ¿hay mucha profundidad, poca profundidad? ¿Se puede...?
Bueno, pues cuando, de todas formas, no solamente es el lo que está debajo del agua, es también islas.
Claro, hablamos de Groenlandia.
Y una serie de islas que también hay en el Ártico, donde, bueno, pues vamos a ver cuál es el aprovechamiento que hay. Y luego, pues el aprovechamiento offshore de muchas materias primas es un tema cotidiano. Es decir, que tampoco puede ser más caro, pero al final es una cuestión de precio, ¿no? Para que entre o no en rentabilidad. En fin, yo lo que más lamento es que este hombre pues ha innovado desde el punto de vista de la gestión política con una especie que podríamos llamar el gobierno matón o algo así, ¿no? Porque es matonismo en estado puro. Y bueno, pues la historia de la humanidad normalmente ha mostrado que situaciones así acaban saliendo mal, pero vamos a ver qué es lo que ocurre ahora.
Bueno, yo creo que la parte, por poner un punto positivo en la reunión esta que montó Macron y para Europa, es que a la mesa no era solo Europa o una parte de Europa la que estaba sentada, sino que también estaba Gran Bretaña. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia que nos volvamos a acercar a Gran Bretaña y a ver si juntos, porque al final Reino Unido han sido los que de verdad han puesto dinero y armamento y en este conflicto. Entonces yo creo que son los grandes interesados en que ocurra lo que ocurra, no tenga un mal final para Europa. ¿No?
Bueno, pues nada, y si dejamos un poco de lado el resto del mundo y nos centramos un poquito en España, tenemos en el tema agrícola una nueva propuesta de Feijóo, vamos, o del Partido Popular en su conjunto, que proponen una ley de fiscalidad agraria, para reducir las cargas tributarias y también en la que se piden, digamos, reducción de las exigencias burocráticas al campo, ¿no?
Sí, ayer el señor Feijóo estuvo en el campo murciano, estuvo con el presidente de Murcia y allí anunció una serie de medidas de alivio fiscal para agricultores y ganaderos. Entre ellas pues estaría esa reforma fiscal agraria que ampliaría el umbral de ingresos para tributar en módulos y permitiría también a los agricultores elegir entre tributar entre el último ejercicio o la media de los tres últimos años. Entonces ahí está como la gran novedad, lo que más les interese. También propuso una reducción del IVA en inversiones en maquinaria y medios para la explotación, incentivos fiscales como deducción del 25% en seguros agrarios y exención de la tributación de ayudas, por ejemplo, de inclemencias climáticas. También hablaba, como comentabas, de la reducción de burocracia con una auditoría en 6 meses para simplificar las normativas que afectan al sector, o una política comercial que, resumida, pues sería contraria a esos aranceles de Estados Unidos que previsiblemente van a seguir llegando, más allá del acero y del aluminio, que son los que ahora mismo tenemos, y la permisividad de la Unión Europea con productos importados que no cumplan esos estándares. Pues bueno, por ahí irían las medidas. También recordaros que este jueves también Feijóo tiene previsto reunirse en Madrid con el comisario Christophe Hansen, que viene por primera vez desde que arrancó esta legislatura europea, y el comisario pues tiene también en la agenda reunirse con los sindicatos agrarios y también con presidentes de varias comunidades autónomas. Es la primera visita, como digo, del comisario a España, y también el día siguiente tiene en la agenda una visita a Valencia para ver la zona afectada por la Dana.
Yo, en las palabras de Feijóo, he entendido que ya no es que le pida que Europa exija a los países, digamos, del Mercosur que cumplan con las normativas europeas, sino que él ha dicho textualmente: Europa no puede seguir exigiendo a nuestros agricultores que sus productos cumplan estándares de seguridad cuando está aceptando productos de otros países que no cumplen esos estándares. Es decir, sí, parece que va más por pedirle a la Unión Europea que rebaje...
Flexibilizar.
Sí,
hablaba,
esas exigencias...
por ejemplo, en concreto, de flexibilización del uso de fitosanitarios, no, por ejemplo, o seguir rebajando la protección del lobo. Sí, sí. Pero realmente en el documento que ha hecho público el Partido Popular no explicitaba ese tipo de cosas, salvo lo que yo os he comentado. Pero es cierto que en su discurso sí que lo dijo.
O sea, que igual podría ir un poco la cosa más por ahí, ¿no? Mm. Que además hay ahora reuniones del Partido Popular Europeo, etcétera. De que la Unión Europea pues empieza a darse cuenta de que a lo mejor todas esas exigencias, digamos, totalmente estrictas, tal, respecto a bueno, pues a, por ejemplo, el uso de esos fitosanitarios, que parece que en el campo están absolutamente demonizados, cuando luego en casa pues utilizamos
punto,
insecticidas,
sí,
y utilizamos de, sí, todo sin ningún problema y tal, que a lo mejor son esas cosas en las que sí podemos hacer algo, ¿no? Porque exigirle a países terceros que cumplan con normativas que no son suyas,
pues parece difícil,
un poco más
habrá
complicado,
que
¿no?
Un poco
que,
las nuestras
que
para
decir
que se asemeje.
A lo mejor lo más fácil es reducir esas exigencias que Europa impone a sus agricultores para que puedan competir en igualdad. Llega en este momento, como habrán podido escuchar, arrastrando los micrófonos por la mesa, don José Luis González Balbé, con el que vamos a tener el placer de poder charlar enseguida, en cuanto volvamos de publicidad, porque nos queda un minuto para la publicidad. ¿Qué tal, don José Luis?
Pues nada, efectivamente, arrastrando no solamente los micrófonos, sino los pies.
Los pies también, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues nada, estábamos comentando estas declaraciones del señor Feijóo, que dice que Europa ya no puede seguir exigiendo a los agricultores que cumplan con estos estrictos estándares de seguridad cuando el mundo entero,
efectivamente,
no está,
sí,
cumpliendo con ellos, y que no podemos seguir,
sí,
bueno, poniéndonos...
Que no solo se refiere a los estándares exigibles a los agricultores, sino en general,
general a todos.
Lo hemos comentado,
claro,
aquí, no tiene mucho sentido.
Vamos a publicidad y enseguida profundizamos en este asunto.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, y don José Luis nos va a explicar qué opinión tiene de esto de que Europa empiece a flexibilizar esas exigencias y de esta postura de José Luis.
Yo creo, lo hemos comentado en alguna ocasión, no solamente en las exigencias relativas a los a la agricultura, sino en general, en algún momento Europa pareció querer transformarse en una especie de regulador global. De hecho, se publicó aquel libro de Brussels Effect, el efecto Bruselas, que lo veía en términos positivos porque pensaba que las regulaciones, como eran buenas regulaciones de cara a la protección del consumidor, pensaba que las empresas, por razones tanto de marca, buena marca, como por razones de economía de escala, no puedo cambiar procedimientos de fabricación para un mercado como el europeo, para los demás, lo hago todo con el del europeo y vendo mejor. En función de esas circunstancias, se pensó que el efecto Bruselas iba a ser muy positivo. Uh-huh. Pero claro, lo que ha ido ocurriendo desde entonces es que el mercado europeo ha ido disminuyendo. Ahora somos menos de 500 millones en un mundo de 8.500. Aunque seguimos siendo comercialmente, creo, la primera potencia en términos de comercio, Europa, pues lo cierto es que, claro, los productos que se quieren vender en muchos mercados, fijaros, por ejemplo, Indonesia tiene casi 300 millones de habitantes, la India 1.200, etcétera. No tiene mucho sentido probablemente las exigencias, sobre todo cuando hay un problema mucho más de accesibilidad directa por precio de esos productos, ¿no? Entonces, yo creo que está habiendo una cierta inflexión ideológica en ese sentido que ha pillado un poco a todo el mundo con el pie cambiado porque hay que relajar esas exigencias porque es imposible. La otra alternativa, que es que las cumplieran todos, es imposible. Uh-huh. Y ante la alternativa imposible de cumplirlas todos, pues lo que no tiene sentido es que se exija a los productores europeos mucho más que a los productos que se importan a Europa de otros productores.
Sí. Nos hemos quedado un poco, como decía ayer Pachi López, solos con la razón, ¿no?
Bueno, pero, más que con la razón, yo diría...
Pero solos.
Yo diría con el upgrading, sí, digamos, medioambiental, laboral, etcétera. Es decir, lo que está ocurriendo es que Europa, que es una política plausible, pretendía tener el mayor nivel de estándar en regulación medioambiental, en regulación laboral, en derechos de los trabajadores, etcétera. Pero claro, para competir en un mundo global, eso es un hándicap.
Se puede...
Entonces, el compromiso entre una cosa y otra es lo que no acaba de encontrarse.
¿Se puede, Lorenzo, competir en un mundo global poniéndose, digamos, más exigencias que nadie y poniéndose estas trabas que afectan a las empresas europeas y no afectan al resto?
Hombre, pues es complicado a priori, ¿no? Sí. Es decir, habría que ver si se logra vender la idea de que también conlleva esas mayores exigencias, un mayor nivel de calidad, etcétera, y eso es lo acaba valorando los mercados, pero si no, resulta a priori difícil, ¿no? Sí. Es decir, al final el mercado es el que es y
claro,
las,
es el que manda.
Las reglas, pues está bien intentar cambiar reglas y para mejor para todos, pero hay que tener en cuenta cuáles son los impactos, los efectos económicos que tienen. Y
fíjate, hay un aspecto que esta mañana es, yo creo, más o menos noticiable, que es que, como siempre, y lo hemos hablado muchas veces, el aspecto energético, ¿no? En España hay dos grandes gestores de redes, Enagás, la red de gas, uh-huh, y Red Eléctrica, la red eléctrica. Enagás hace dos años, más o menos, o hace un año y pico, decide apostar por el hidrógeno. Y, de alguna manera, además, como consecuencia de las inversiones que tenía que hacer, decide bajar la política de dividendos y sus acciones el año pasado, el año 24, caen un 28%. Bueno, ayer el CEO de Enagás viene a decir que va a tener que aumentar el consumo de gas un 70% con el cierre nuclear. Entonces, claro, esas son las, o sea, por una parte cierre nuclear por un máximo de medioambiental que ya no es compartido por Europa, y por otra parte, como consecuencia de red nuclear, tenemos que aumentar el consumo de gas un 70% con el aumento de emisiones que eso supone, ¿no? Esa es en la gas, pero es que Red Eléctrica, esta mañana hay noticias en los periódicos de que rechaza más o menos la mitad de las demandas de nueva energía que le piden las empresas. Uh-huh. La mitad de las demandas, es decir, el cuello de botella en este momento para el desarrollo industrial en algunos sectores tecnológicamente punteros, como los centros de datos, etcétera, es la capacidad de la red eléctrica. Dos empresas, Red Eléctrica y Enagas, gestionadas políticamente. Es decir, sí. no son fijaros que esto no ocurre con las empresas gestionadas privadamente. Nadie ha dicho que las empresas que todos tenemos en mente, eléctricas españolas, que son importantes, hayan dicho que no a una demanda de tal. Pero, en cambio, las dos gestoras de redes, Enagás, apostando por el utópico hidrógeno, que sigue siendo una utopía, y Red Eléctrica, no se sabe por qué razón, las dos gestionadas políticamente, con presidentes y CEOs nombrados por el gobierno, a pesar de no tener mayoría del accionariado, resulta que son absolutamente ineficaces y están siendo un cuello de botella, un estrangulamiento para el desarrollo industrial del país.
Sí,
es tremendo.
Sí. Las cifras que dan los medios es que España ha paralizado 60.000 millones en proyectos industriales.
Fíjate,
por
claro,
esas trabas claro, al sistema
claro,
eléctrico, ¿no?
Claro.
Que las solicitudes de punto de acceso y conexión de demanda siguen aumentando y, sin embargo, no estamos siendo capaces de atenderlas y
sí.
de que se puedan desarrollar estos nuevos proyectos.
Yo creo
industriales,
que esto,
nuevos
claro.
proyectos de bases
sí,
de centros
es realmente
de datos,
es realmente muy grave, sobre
etcétera,
todo ¿no? Es muy grave cuando hay toda una corriente ideológica que todavía pretende hacer públicas determinadas empresas y lo que estamos viendo es que las empresas públicas no funcionan o funcionan mucho peor que las empresas privadas, vamos.
Mira, el otro día veía un reportaje sobre una fábrica de capital americano instalada, que se ha instalado en Trujillo, están construyendo
sí,
la fábrica
sí.
de diamantes sintéticos.
Sí, artificiales.
Sí. Y que además es la, por si os suena, la famosa esta que tiene Leonardo DiCaprio, inversión
sí,
en ella y
la
tal.
La De Beers es esta, ¿no? Me
Esto
parece
es.
Una filial de De Beers.
Sí, sí, pues claro, lo que ha instalado primero es un gran campo de placas solares para autoabastecerse.
Para autoabastecerse, sí. Es.
Claro, y esto, hay gente muy a favor en la zona, hay gente muy en contra.
Pero
como
fíjate
ya
que
sabéis,
eso se produce cuando van a cerrar Valdecaballeros.
Sí, o sea, claro. Claro, claro. Y también leíamos, que Madrid, por ejemplo, que está apostando mucho por el tema de los centros de datos y tal, y como decía José Luis, pues requieren muchísima energía, sobre
sí.
todo eléctrica, pero
sí.
también requiere agua. Madrid solo produce el 4,8% de la energía
no produce
que consume.
Nada, claro.
Claro, y entonces están intentando ver de qué manera se puede aumentar
su grado de autonomía energética.
Sí. Entonces, bueno, pues
fijaros que
está muy complicado.
El famoso PNIEC, el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima.
El PNIEC
famoso, del que se ha presumido políticamente mucho por su apuesta por lo verde.
Mientras que todos los técnicos y tal dicen
están
que
en
es
contra,
un disparate.
Que están en contra, que no, pero sobre todo hay un dato muy concreto y es que el PNIEC se formula en 2023, creo recordar, y se formula con un horizonte del 2030. A 7 años y establece un crecimiento anual de la demanda eléctrica del orden del 4%.
Uh-huh.
Pero es que los centros de datos están, la demanda crece un 250%.
Sí. Sí.
Entonces, claro, es que no hay forma, no, digamos, con el planteamiento planificado del PNIEC, no hay manera de atender la demanda previsible.
Sí. Parece
de
ser que en Madrid
eléctrica.
Hay
y
varios
si
proyectos para sacar energía geotérmica.
Sí, pero claro,
es muy costoso.
Es muy costoso y muy, tecnológicamente muy complicado.
Sí, es muy complicado. Es verdad que se ha avanzado mucho claro. en los últimos años y han encontrado varios sitios donde.
Sí,
donde
es muy complicado.
Pero
sí.
es complicado y sobre todo
y
costoso.
Claro,
invierte
y claro. Y están cerrando. Y sobre todo lo que no tiene mucho sentido es que unas centrales nucleares que no han dado ninguna guerra, que no han generado ni un solo problema y que pueden prolongar su vida útil, les estén cerrando. Es que, sobre todo por una apuesta ideológica que en este momento en Europa ya no existe, o sea, porque se ha catalogado la energía nuclear también como energía verde.
Energía verde. Sí, en esto que comentabas de red eléctrica, la patronal de las empresas eléctricas españolas dice que habría que reforzar la inversión en redes, que actualmente se están invirtiendo unos 1.800 euros al año en este refuerzo de las redes eléctricas.
Millones de euros.
Sí, 1.800 millones de euros al año, cuando la patronal de las eléctricas estima que deben ser 4.300.
Sí, más del doble.
Es decir, más del doble de los actuales. Que además, y lo hemos comentado aquí muchas veces, si el gobierno tiene esta intención y esta apuesta por la movilidad eléctrica, por los coches eléctricos, etcétera, está claro que hace falta un redimensionamiento de todas las redes
está
eléctricas.
Clarísimo,
¿no?
Sí, está clarísimo, está clarísimo. Aunque como decían también la prensa hoy, la producción de coches ha caído en enero un 27% en España.
Sí,
es un dato tremendo, ¿no? Uh-huh. Y la compra por parte del usuario del coche eléctrico está bajo mínimos, o sea...
Sí, claro, la caída de la producción es porque se producen para el resto del mundo también.
Sí, sí, decir, pero para... Sí, claro,
por supuesto. Además, la caída que hay de consumo en toda Europa.
Sí,
¿no?
Sí, claro, evidentemente, ¿no? Pero son dos datos. Uno es, como dices muy bien, global, una caída del 27% que refleja una cierta pérdida de mercados por parte de la producción europea, porque la producción china de coches ha aumentado en el mes de enero,
sí,
bastante.
Sí.
Es decir, o sea, que curiosamente...
No hay más que ver las calles,
claro,
no
hay más que ver las calles de aquí, ¿no? Entonces ahora marcas que no conocíamos, resulta que ahora son el primer fabricante del mundo de automóviles es chino, ya no es Toyota ni es Volkswagen, es BYD. O sea, entonces realmente eso ha habido un cambio, a pesar, estamos hablando de los cambios de escenarios políticos de Trump, de Ucrania, de tal, pero hay un cambio de escenario estratégico, industrial, productivo tremendo.
Sí, y lo que pasa siempre es que no es que Europa no lo haya sabido ver, sino que ha contribuido a que esto suceda.
Se ha suicidado Europa.
Y estamos en el punto de que seguimos hablando podemos.
Hay una inercia brutal, una inercia, llamaríamos inercia ideológica. El autor del verdeado de la política europea, que es el famoso señor Timmermans, que se presentó a las elecciones en Holanda y le dieron un castañazo tremendo, bueno, pues fue el que creó el famoso FIT55, que había que reducir un 55% las emisiones de CO2, pero en Agas nos dice que va a aumentar el consumo de gas un
70%. Un 70%, sí. Claro, porque las políticas que hacemos, aparte de todo esto, yo creo que los diagnósticos de este gobierno de intelectuales, como te gusta a ti llamarlos,
pseudo intelectuales
europeos, no para de hacer malos diagnósticos en las cosas que vemos. Respecto a Ucrania, por ejemplo, pues recordar que hace unos años o un par de años nos contaban que con las sanciones estas que le íbamos a poner a Rusia,
Rusia
se iba a hundir, que se iban a levantar en armas los rusos contra Putin, en fin, que todo esto tal. Hemos visto que Rusia ha sobrevivido a todas las sanciones sin ningún problema, que no parece que siga, que haya más contestación interna por allí, etcétera, ¿no? Entonces, todas las decisiones...
Sí, todas las previsiones...
Previsiones europeas,
o los escenarios
que no
se han cumplido,
no están bien orientadas,
cumplido,
¿no? Entonces,
y fíjate, bueno, además, curiosamente, Trump ayer criticaba la democracia ucraniana, pero no decía ni una sola palabra de la democracia rusa.
O sea, porque no existe, ¿no?
Sí, no, y de las
no se puede criticar algo
de
que
las
no.
elecciones.
Es curioso, o sea, Rusia, resulta, ¿no?, que el agredido, critican al agredido porque se supone, según él, que no es demasiado democrático, porque
ha declarado una ley marcial, dice.
¿A
quién se le ocurre declarar una ley marcial?
La ley marcial la ha declarado Putin, no la ha declarado.
¿A quién se le ocurre declarar una ley marcial cuando te invaden el país? ¿No?
Y que tienen las encuestas, y resulta que no, y en cambio se sienta a negociar ese asunto en la mesa con alguien que lleva... Su ministro de Exteriores, Lavrov, lleva 20 años en el cargo.
Sí, claro.
Lleva 20 años en el cargo. Y la política expansionista rusa lleva siglos.
Yo creo que el señor Trump va a copiar alguna maniobra que hizo en el pasado el señor Putin. ¿Os acordáis cuando se convirtió en presidente de gobierno, luego presidente de...
Sí, es verdad. Sí, le dio al Medvedev.
Cambiaba la ley, puso
porque
a
Porque no se podía
otro.
Hasta que cambió la ley. Yo creo que Trump podía hacer algo parecido. Acabar de vicepresidente, pero con mando en plaza o algo así, ¿no?
Que, por cierto, esto también me gustaría, saliendo un poco, si os parece, saliendo de este tema, comentaría un poco. El otro día hubo una entrevista de Jordi Évole a Fernando Simón, al gestor sanitario de la pandemia, y Y aparte, aparte de que yo creo sinceramente que en el tema de la pandemia no ha habido una rendición de cuentas, no se ha explicado realmente qué es lo que pasó. Sí. No digo ya con el plano político, sino en el plano puramente social. Es decir, ¿qué pasó allí? ¿Por qué todas aquellas cosas? Porque el propio Fernando Simón, unos días antes de desatarse la pandemia, dijo que iba a tener una incidencia pequeñísima.
Apenas uno o dos casos.
Apenas uno o dos casos. Sí, en fin. Y acordaros de la manifestación famosa del 8M 2020, dijo que él a su hijo le recomendaría ir, quiero recordar. Y eso fue un contagio. Bueno, pues como de costumbre, el único elemento que parece que tienen para atacar políticamente a la oposición son la famosa cifra de los 7.291 muertos en residencias de Madrid. Bueno, pues resulta que los datos nos dicen, y eso no se ha sabido, que hay 6 comunidades autónomas donde falleció la tasa de mortalidad de ancianos en residencias fue más alta que en Madrid.
¿Y las gobernaba para otro partido?
Sí, había de todo. No, estaba Castilla y León, que la gobernaba el PP, pero estaba Aragón, que la gobernaba el PSOE. O estaba Cataluña, que la gobernaban los independentistas. Entonces, curiosamente, este país le pasan cosas y no sigue el método científico, que es prueba y error. ¿En qué nos equivocamos? No tanto para exigir responsabilidades políticas, que también, sino para que el sistema funcione mejor en la próxima, ¿no? Porque si viene otra, vamos a caer en las mismas cuentas. O sea, entonces es tremendo, ¿no? Es tremendo.
Entonces, sí, además.
No, y sobre todo lo que es tremendo es que la clase comunicativa, en este caso el señor Évole, pues hombre, a la hora de abordar este asunto no tengan eso en mente, porque es de sentido común, o sea.
A ver, a poco que tengas algo de contacto con el mundo sanitario, te dicen que claramente hubo tantas y tantas muertes que no ponían que eran directamente por COVID para poner otra patología y que no computasen como las muertes del día por el COVID.
Sí, es verdad, pero fíjate, Virginia, que
esos datos son manifiestamente mejorables.
Pero fíjate que yo en este asunto no toda la responsabilidad, pero una buena parte es de la clase comunicativa del país, porque resulta que a los únicos que están discutiendo un poco esta cuestión se les califica de extrema derecha y de tal. Yo ayer estuve con una serie de críticos y expertos musicales y surgió el tema del currículum musical del hermano del presidente del gobierno. Bueno, entonces mayoritariamente todos decían que un señor que dice que es director de orquesta, todos los directores de orquesta tienen colgados en YouTube vídeos con sus interpretaciones, porque eso es su cartel.
Su portfolio, bueno,
este
sí,
señor
como
no tiene colgada
profesión.
Ni una, no tiene colgada ninguna. Su currículum, su formación musical no consta que haya tenido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué nadie dice nada? Porque evidentemente, si eso es así, la clase comunicativa del sector música, pues te podría decir, oiga usted, esto es un bluff, ¿no? Bueno, pues la respuesta es, no dicen nada porque la mayoría de la actividad musical en España está financiada públicamente y tienen miedo de que si dicen algo se queden sin financiación.
Bueno, pero y esto lo podemos extrapolar a todos los ámbitos,
claro,
porque
refiero,
es verdad que muchas veces nosotros comentamos aquí pues el tema de las presas, por ejemplo.
Claro, todo.
Como no hay una respuesta unitaria y mayoritaria en contra de esto, que cuando se explica a los ciudadanos
lo entienden perfectísimamente,
incluso vas a sus territorios donde se va a producir esos derribos y tal, y están
todo en contra,
los partidos políticos, toda la
pero
ciudadanía.
Pero en cambio la clase comunicativa,
sin embargo, aquí
apoya la demolición.
Eso es.
Básicamente.
Eso
es
parece
tremendo.
Que es buenísimo cuando las cifras concretas, sin entrar a valorar más que las cifras,
entonces, a lo que voy es que uno puede entender la politización de los partidos políticos, porque se supone que es su arma, pero entender la politización pelotilla o pelotera de la clase comunicativa es tremendo, porque realmente esos, digámoslo así, una democracia, creo que lo dijo algún presidente americano, digamos, hace mucho más por la democracia unos medios de comunicación independientes que unos medios de comunicación políticamente partidarios, ¿no? Entonces, creo que esta es una reflexión que de alguna manera debía de ir calando para conseguir que los medios independientes, no tanto porque apoyen a uno o a otro partido, sino porque apoyan la realidad y la razón, ¿no?, surgieran más.
A veces parece que de todo esto que tú pides, José Luis, de que se haga un poco de auditoría de qué es lo que pasó y tal, al final son únicamente los jueces cuando intervienen,
sí,
¿no?
Porque
hay una demanda,
claro,
o porque hay una tal, los
claro,
que de verdad dicen, venga, vamos a buscar qué es lo que ha pasado aquí.
Pero son, como tú bien dices, son respuestas muy lentas,
sí,
mucho más tarde. muy ahormadas por los protocolos judiciales que dejan poco margen a veces a, porque fijaros que en el caso de la pandemia se nos dijo que iba a haber un informe global, una auditoría global. No ha habido nada. Hay por ahí dos organizaciones, una se llama CINI Civic o algo así, que ha auditado, hubo casi 15.000 contratos de emergencia, uh-huh. que por un importe de unos 7.000 millones de euros. Hablo muy de memoria, me puedo equivocar. Y esta organización ha inspeccionado, ha examinado esos contratos y una de las obligaciones era publicar las convocatorias en el BOE para que acudieran. Bueno, pues prácticamente no se publicó casi ninguna. Todas son por emergencia. Estos días que estamos viendo el asunto canario del señor Torres, cuando era presidente, que hoy otro periódico nos dice que compró las mascarillas un 560% más caras de lo que era el precio de mercado, pues la totalidad de las contrataciones se hicieron por emergencia sin publicar. Uh-huh. Entonces, resulta que al final la emergencia sirvió para que los sinvergüenzas aterrizaran en el sistema.
Para que los mismos hicieran más negocio. Sí.
Entonces, por ejemplo, eso, ¿cómo corregir para la próxima el que el sistema de emergencia no favorezca la entrada de los sinvergüenzas? Pues parece algo elemental. Bueno, pues no se está haciendo.
Bueno, en el tema de la Dana de Valencia, que tampoco parece que se esté haciendo tal, parece que lo que estamos ahora es conociendo cosas gracias a que los está reclamando el juzgado, ¿no? Y, por ejemplo, hemos sabido que la Confederación Hidrográfica le ha dicho a la jueza
que no tiene las actas,
que el agua inundó Paiporta antes de que su sensor SAI captase la crecida. Pues parece que sí. Dice que la Confederación Hidrográfica del Júcar captó el incremento súbito del barranco del Pollo Valencia a partir de las 17:40 horas del 29 de octubre, cuando ya se estaba...
Lo captó visualmente, porque alguien llamó y dijo, oiga, que está subiendo,
¿no? Entonces,
ese es el sensor que tienen.
Sí, es el sensor que tienen,
También estamos viendo...
Se llama Manolo.
Que toda esta, estrategia del Partido Socialista de echarle toda la culpa a la Generalitat Valenciana, pues parece que... está tratando, como en el caso que estás hablando de la pandemia, de echarle toda la culpa a Ayuso por las muertes en las residencias, de tapar una mala gestión o unas vergüenzas generales, ¿no? O estatales.
Tú antes hablabas, y con razón, de que al final son los jueces, pero fíjate que la juez en este caso se está ocupando exclusivamente de la incidencia en el propio día de la Dana. Uh-huh. Que evidentemente ahí seguramente están las responsabilidades están muy repartidas, está clarísimo. Sí. Pero no se está ocupando para nada de lo que había que haber hecho años antes de la Dana para que no se produjera la inundación. ¿Qué es lo que un país debe hacer? Que es método científico. Oiga, esto ha pasado. Para que no vuelva a pasar, ¿qué tenemos que hacer? Para que no vuelva a pasar, no tenemos que mejorar el sistema de alarmas. Entonces mejoraremos la alarma en ese momento y en vez de 230 muertos habrá 150.
Claro. Sí.
Pero para que no haya ninguno, lo que hay que hacer es hacer las cosas que no se hicieron.
Y ya no solo muertos.
Y pérdidas materiales, por supuesto.
Pero es que es verdad que ese debate parece que ya se ha diluido.
No se ha planteado, pero no se plantea porque la conductora del debate en este momento, que es la justicia, se está centrando en el día, en el on time, no en el ex ante. Se está centrando en el on time. Entonces, a eso me refería cuando a veces la investigación judicial, no entra en el fondo de la cuestión, que en este caso, insisto, es ver por qué no se hizo lo que tenía que haberse hecho, cuando, curiosamente, ya lo hemos comentado aquí, se pidió financiación europea para canalizar el barranco del Pollo en el año 2000.
Y además,
hubo eurodiputados valencianos que escribieron a la comisaria inmediatamente diciendo, diga, ni se le ocurra a usted financiar esta canalización porque destruye el hábitat. Y eso porque la juez no lo pone encima de la mesa.
Sí, porque además sabemos que todos los ingenieros, y en concreto los ingenieros de Valencia, que son muy buenos en esto,
la política de Valencia es muy buena.
Llevaban mucho tiempo diciendo, y al principio de cuando los días, dos o tres días posteriores a la Dana, yo recuerdo declaraciones de algún portavoz del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia diciendo que esto era un desastre anunciado que esto sabían todos que iba a ocurrir, que se habían hecho estas previsiones de que esto iba a pasar.
Fíjate un dato muy concreto que también es ex ante, que es haber edificado en las zonas inundables. Ahí la culpa es básicamente la culpa, la responsabilidad básicamente de los ayuntamientos, que son los que dan la licencia. Pero todavía el otro día, unos meses después de la Adana, la nueva ministra de Miteco, la, sí, Sara, la señora Agresen, sí, dice que a partir de ahora, aunque no señala la fecha, será automática la introducción del dato de inundabilidad en la planificación urbanística municipal y regional. Es decir, que no lo es.
Que no lo era.
Que no lo era. Es que es algo, bueno, increíble.
Hay comunidades autónomas donde sí. Por ejemplo, en el caso de Mallorca, en Baleares sí que está incorporado.
Pero por una razón, porque han querido ellos. O sea, pero fíjate algo tan elemental como, digaste, si yo he hecho a través de mi propio ministerio, que así fue, un mapa de zonas inundables, automáticamente este mapa debe pasar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para que ahí no se pueda edificar, o para que se edifique con las condiciones que eviten los daños, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso no ha ocurrido y ahora se dice que se va a poner en marcha.
No, y además, aparte de prohibir nuevas viviendas, lo que comentabas tú, si tenemos un mapa de zonas inundables y vemos que en esas zonas hay muchísimas viviendas edificadas, habrá que hacer algo para que dejen de ser zonas inundables, claro, es decir, para
que dejen
desviar
de ser inundables, o que no se edifique, o las dos cosas,
pero claro, donde ya está edificado habrá que sacar el agua de ahí para que deje de ser.
Esa era la canalización y las presas,
para,
¿no?,
que deje de ser
las
inundable.
Las dos presas,
¿no?,
famosas, la presa de Cheste y la otra que no recuerdo ahora su nombre, que empieza por V, pues sí, no se hicieron y tenían que haberse hecho también, porque es verdad que no hubieran evitado, hay que ser realistas, no hubieran evitado los 2.300 metros cúbicos por segundo, pero los hubieran laminado bastante.
Claro, y si hubieran sido menos, y mantener esos cauces limpios, claro, hacer todas esas cosas.
Las famosas arundadonas, la caña esa.
Que no se han hecho, ¿no? Y que seguimos echando la culpa pues a un sistema, o buscando culpables en cómo se apagó el fuego en vez de en quién provocó el incendio.
Exactamente, ¿no? Esto yo lo veía el otro día con los incendios de Los Ángeles, que efectivamente la respuesta de la administración norteamericana no ha sido tanto si los bomberos actuaron mal o bien, sino qué ha pasado para que haya esos incendios, ¿no?
Claro.
Y qué tiene que haber para que no pasen, ¿no?
Muy bien, nos quedan dos minutitos.
Pues si queréis os cuento por dónde, que estamos hablando mucho, pero no estamos concretando dónde, por dónde irían esos aranceles que previsiblemente Estados Unidos podría imponer a Europa, y en concreto los que afectarían más a las exportaciones españolas. Vale, entonces, bueno, pues parece ser que el gran perjudicado sería el aceite de oliva, que exportamos actualmente 953 millones de euros.
Es muchísimo.
También el vino, pero también exportamos mucho a Estados Unidos material eléctrico, medicamentos y piezas de automóviles. Sí. Entonces, bueno, pues España sería particularmente un gran país afectado por estos aranceles. Y el déficit comercial, para que nos hagamos una idea, que tenemos en España, ya no en Europa, sino en España en concreto con Estados Unidos, fue de 9.481 millones de euros hasta noviembre del 2024.
Es decir, que nos venden más de lo que les venden.
Ahí en ese sentido seremos beneficiados, claro, porque los enemigos para Trump son los que tienen superávit. Uh-huh. Luego nosotros no somos enemigos.
Eso es.
Bueno, pues nada, como no somos enemigos, esperemos que todo se vaya arreglando. Y con esto pues nos despedimos hasta la semana que viene.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
La economía despierta. Capital Radio.